Buenos días desde Historia de España Podcast. Una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Como sabes, puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast. ¿Cómo? Entra en www.spanishstoryteacher.com y clica en la pestaña Donaciones. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en la URSS durante los años 70. Pese a todas las dificultades que ya empezaba a mostrar la Unión Soviética, en 1970 todavía era una entidad estable a la que el resto del mundo consideraba un factor importante en el panorama internacional. Los dirigentes de los diferentes gobiernos, académicos y comentaristas políticos daban por sentado que el poderío militar y la actividad política de la URSS eran demasiado grandes como para ser ignorados. La URSS en aquellos años casi había igualado el poderío militar de Estados Unidos y su economía ocupaba el segundo puesto mundial en cuanto a capacidad industrial y era el principal productor de acero, petróleo, hierro, cemento e incluso tractores. El primer ministro británico Macmillan temblaba ante la posibilidad de que la industria planificada de la URSS pudiera superar a la de los países capitalistas avanzados en otros sectores industriales. Pensaba que los conocimientos y el equipo que se habían desarrollado para el ejército soviético quizás se aplicarían en el futuro al resto de las fábricas del país, y no solo él, sino también los analistas más escépticos en cuanto a la situación económica soviética advertían sobre el error que suponía infravalorar las capacidades de la URSS. Ahora bien, no todo el mundo compartía dicha opinión. Los países de la OTAN seguían sin reconocer la anexión de Estonia, Letonia y Lituania por parte de Stalin en 1940, y los grupos de exiliados de las diferentes nacionalidades continuaban sosteniendo que la URSS era un estado ilegítimo. Hacían alusión a las prácticas represivas desplegadas desde la época de Lenin hasta Brezhnev, y algunos pensaban que el orden soviético se derrumbaría si las potencias occidentales dejaban de llegar a acuerdos diplomáticos y comerciales con la Unión Soviética. Las simpatías en Occidente con respecto a la URSS ya no eran tantas como en los años 60. Se sabía, o se empezaba a saber ya, sobre la brutalidad y el inmovilismo del comunismo soviético, como para que fuera visto como un faro de libertad y justicia social, e incluso los partidos comunistas de Italia y España abandonaron su lealtad ideológica hacia Moscú y formularon doctrinas contrarias a la dictadura. La cantidad de admiradores de Lenin estaba disminuyendo en los estados que no estaban sujetos al dominio comunista, en especial tras la invasión de Checoslovaquia de 1968, liderada por la URSS. Además, los cambios que se estaban experimentando en el tercer mundo estaban disminuyendo cada vez más el atractivo internacional de la URSS, ya que la mayoría de las colonias había alcanzado la independencia. Además, la pobreza en bastantes países europeos, y no solamente europeos, sino también en otros lugares del mundo, empezaba a erradicarse. Resultaba, por lo tanto, que el capitalismo se podía adaptar mejor a la economía del estado del bienestar de lo que se pensaba hasta la fecha. Sin embargo, otros sostenían que el sistema político soviético podía suavizarse y que era posible que se produjera una convergencia entre el comunismo y el capitalismo, ya que los estados capitalistas recurrían cada vez más a la planificación económica central y a la asistencia pública. Otros observadores estaban en absoluto desacuerdo con esto y afirmaban que el mantenimiento del orden comunista era incompatible con la realización de reformas básicas. Se suponía que ningún dirigente del Politburó intentaría emprender semejantes reformas. Desde luego, Brezhnev no estaba dispuesto a socavar el poder del partido al que servía como secretario general, y el establecimiento de relaciones cordiales entre la URSS y Estados Unidos en el curso de varios años parecía justificar esta postura. En cuanto tomó las riendas de la política exterior soviética, Brezhnev intercambió visitas con los presidentes norteamericanos, con Nixon en los años 72 y 74 y con Gerald Ford en el año 76. El propio Brezhnev fue recibido en Nueva York en el año 73. Tras largas negociaciones, las conversaciones para la reducción de armas estratégicas dieron como resultado la firma del Tratado para la Limitación de Misiles Antibalísticos en el año 1972. La confianza mutua entre las dos superpotencias fue en aumento. Y a fin de subrayar que se había alcanzado una relación más cordial que la coexistencia pacífica de Khrushchev, se acuñó el nuevo término detente o distensions, que hacía referencia a la relajación de las tensiones de la Guerra Fría. Brezhnev propuso confidencialmente al secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger que las dos superpotencias podían mantener un condominio mundial si tenía la inteligencia de reforzar la distensión. Además, no todos los acontecimientos que se producían en el mundo eran desfavorables a los intereses soviéticos. La postura del Kremlin, por ejemplo, se vio fortalecida cuando en 1970 la coalición encabezada por Salvador Allende accedió al poder en Chile. Tras la revolución que triunfó en Etiopía en 1974, Moscú le suministró equipo militar. Y la desintegración del Imperio Portugués de África dio a la URSS y a su aliado en aquellos momentos más importantes como Cuba una nueva oportunidad de intervenir en las guerras civiles de Angola y Mozambique. En los sucesivos congresos del partido, Brezhnev ratificó la voluntad de la URSS de apoyar las luchas por las liberaciones nacionales en Asia, en África y en Sudamérica. Entretanto, Estados Unidos padecía las consecuencias desmolarizadoras de su fracaso en la guerra de Vietnam, incluso después de la retirada de sus tropas en el año 1973, y ese mismo año la economía norteamericana recibió el golpe de la decisión de la OPEP de aumentar bruscamente los precios del petróleo. Todas las economías de los países capitalistas avanzados sufrieron las consecuencias de ello, pero la URSS, pese a no haber influido en la decisión de la OPEP, obtuvo enormes beneficios de la exportación de su energía a países que no fueran de Europa del Este. No cabe duda de que la aproximación de Estados Unidos a la República Popular de China a principios de la década de los 70 causó miedo a los políticos soviéticos, pero hasta este hecho tenía su lado positivo. Los miembros del Politburó fueron capaces de ver en la necesidad que tenía Estados Unidos de contar con el respaldo chino una prueba de su relativo declive como superpotencia. El secretario general de la Unión Soviética y el presidente norteamericano negociaban como iguales en sus encuentros. Sin embargo, Estados Unidos logró que la URSS hiciera concesiones. Los acuerdos militares y políticos con Moscú se subordinaron al que el Politburó permitiera que los judíos soviéticos emigraran si así querían. En Occidente, estos aspirantes a emigrar ya se les había denegado el permiso de salida con el pretexto de que anteriormente habían tenido acceso a información secreta vital para los intereses del país. Durante el mandato de Brezhnev, un cuarto de millón de judíos abandonó la URSS. Las potencias occidentales también trataron de imponer límites a la opresión que el régimen ejercía sobre los ciudadanos soviéticos en general. En 1975, por ejemplo, se firmó el Acta Final de Helsinki como resultado de varios años de negociaciones para el reconocimiento de las fronteras europeas de la posguerra y el establecimiento de la cooperación económica y científica entre los dos bandos. El compromiso alcanzado en el Acta Final sobre el libre tránsito de información iba a resultar un instrumento valioso para que los disidentes de la Unión Soviética pusieran en un aprieto al Politburó. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.